Informativo Leganenses.
Bienvenidos y bienvenidas otro lunes más aquí al Informativo Leganenses. Hoy es 19 de mayo y es el lunes de la semana de las elecciones. Este domingo serán las elecciones europeas. Y con este motivo de las elecciones europeas, pues hemos tratado de, por lo menos, recoger la voz de esos partidos que tienen menos votos o que hay la intención de voto es menor sobre ellos y que parece ser que en todos los medios de comunicación les dan poca audiencia y aquí intentamos dársela. Y bueno, con estas entrevistas pasamos a que escuchéis un poco qué es o qué va a ser las elecciones europeas para estos partidos y cuáles son sus formas de trabajo y qué es lo que buscan.
Bien, pues en el informativo Leganenses ahora contamos con la compañía del responsable de prensa de la agrupación electoral Recortestero, Antonio López. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
Recortestero es una de estas agrupaciones electorales ciudadanas que se presentan, en este caso, a las próximas elecciones europeas. Y sí que es verdad que Recortestero pues tiene un bagaje corto, pero también muy intenso en cuanto a también a representantes o personas de cierta fama y de cierto renombre en el panorama español. Cuéntanos un poco qué es Recortestero, para recordar a los oyentes y más o menos qué venís haciendo estos últimos días y qué cosas podemos comentarles a los oyentes.
Sí, bueno, lo primero es que nosotros somos una agrupación electoral, una agrupación de electores. Somos una de las únicas dos agrupaciones de electores que se presenta a estas elecciones europeas. Las agrupaciones de electores son distintas a los partidos políticos o a las coaliciones de partidos. Nosotros hemos buscado esta fórmula porque consideramos que ahora mismo existe una demanda social muy mayoritaria. Los ciudadanos reclaman otra forma de hacer política donde el protagonismo y la capacidad de decisión esté en manos de la gente, donde haya una nueva relación entre los cargos electos y los electores, y por eso hemos decidimos el pasado 5 de marzo constituirnos como agrupación de electores. Es un camino inédito, no lo ha recorrido hasta ahora nadie, está lleno de incógnitas que vamos resolviendo sobre la propia marcha. No es una organización que tenga una jerarquía establecida ni una disciplina. El único órgano que existe es la coordinadora estatal elegida por la Asamblea de Agrupaciones de Base, que se reunió en Madrid el pasado 9 de marzo, y lo que aspiramos es a crear un movimiento ciudadano capaz de representar al 90% de la población, precisamente por ese tipo de alternativa que significa una agrupación de electores basada en asambleas de base que se organizan en cada localidad y donde todo el poder y la capacidad de decisión está en manos de las asambleas de base. Entonces, bueno, como sabéis, como bien habéis dicho, efectivamente nuestra constitución o nuestro manifiesto fundacional lo publicamos en el periódico El País el pasado 5 de marzo. Estaba respaldado por más de 700 promotores, en la actualidad somos ya más de 2.400 promotores, y entre ellos sí había una parte importante de personalidades del mundo de la cultura y del pensamiento, pues como el pintor Antonio López, los escritores Juan Guitisolo, Luis Antonio de Villena, el también pintor Luis Gordillo, Sánchez Sinisterra, gente del mundo del teatro, del cine, del pensamiento, junto con profesionales de todos los sectores y una verdadera marea de sindicalistas y activistas sociales de todo tipo.
Lo que yo no acabo de entender es eso que dices, que es, esta fórmula que estáis buscando, que no es un partido político, sino que es una agrupación de ciudadanos, que es muy distinta, pero ¿tiene representación política? ¿Puede sacar, o sea, va igual que va un diputado del PSOE al Parlamento Europeo?
Sí, en eso sí. O sea, nosotros presentamos candidatura y si salen elegidos los candidatos, pues irán al Parlamento Europeo. Pero con una diferencia sustancial. En nuestra candidatura, los cargos electos están obligados, ya han firmado ante notario, están obligados a responder periódicamente de su actuación ante las asambleas de electores, ante las asambleas de base. Y no solo eso, sino que las asambleas de base admiten, o sea, han aceptado ante notario que las asambleas de base tienen la capacidad de revocarlos como cargos electos en el caso de que estas asambleas de base consideren que están incumpliendo los compromisos y el programa por el que fueron elegidos.
Algunos otros partidos que no han tomado esta decisión, pero también Asamblea de Ciudadanos, sabes, hay otros partidos como vosotros, pequeños, que están intentando estas fórmulas, lo que hacen también es hablar sobre el tema del sueldo, que les limitan ya el sueldo a la entrada. No sé si también habéis llegado a eso.
Sí, sí. Están discutiéndolo las agrupaciones de base, pero el consenso general, aunque no ha habido otra asamblea donde se decida, pero el consenso general que prácticamente se ha creado es que nuestros cargos electos deben cobrar, digamos, el sueldo medio de un trabajador, en torno a los 1.500, 1.700 euros mensuales, no más, y que el resto deben pasarlo, bien como aportación a la organización de recorte cero, o bien si recorte cero decidiera donarlo a cualquier iniciativa de cualquier tipo, pero que estaría a disposición de la organización y no suyo.
Y en cuanto a lo que estéis proponiendo, aparte de que el nombre parezca que está claro, supongo que habéis hecho también algún tipo de asamblea donde se van decidiendo entre todos un poco qué es lo que en este caso la organización quiere promover en Europa y hacia dónde se tiende. Supongo que es así, ¿no?
Sí. Sí, sí, claro, claro. Nosotros tenemos un programa de 34 puntos que está en construcción. Quiero decir que no está cerrado, sino que está en construcción. Esos son los 34 puntos ya aprobados, pero no quiere decir que sean los únicos. Y sobre todo lo que tenemos son como cuatro ejes fundamentales, que son lo que constituyen como el centro de nuestra alternativa. Y que cualquier persona que esté de acuerdo con esos cuatro ejes fundacionales puede pasar a formar parte de recorte cero. El primero de esos ejes es la redistribución de la riqueza. Nosotros lo que planteamos frente a que sí existe una alternativa a los recortes y que esa alternativa se llama redistribución de la riqueza, que no es verdad que en España no haya dinero o recursos. España sigue siendo un país rico y con muchos recursos. De hecho, el Producto Interior Bruto en España no solo no ha descendido desde el año 2006, que es el año anterior al estallido de la crisis, sino que en 2013 fue superior al del año 2006. Y sin embargo, lo que está ocurriendo es un empobrecimiento generalizado de la mayoría de la población, mientras la banca y las multinacionales y los grandes monopolios, tanto los de aquí como los de fuera, digamos, no paran de ampliar sus beneficios. Entonces, frente a eso, lo que nosotros proponemos es una política de redistribución de la riqueza. Una redistribución de la riqueza con medidas muy sencillas de entender, complicadas de aplicar porque hace falta fuerza política y voluntad y valentía para hacerlas. Pero, por ejemplo, transformar las cajas de los bancos rescatados en una banca pública que tenga la capacidad de reactivar el crédito, de reactivar el consumo, de elevar el nivel de vida, de ayudar a la pequeña y la mediana empresa y a los autónomos para facilitar la inversión productiva y, por lo tanto, recuperar el empleo. Medidas como una reforma fiscal a fondo que haga que, de verdad, los que más tienen y más ganan paguen los impuestos que les corresponden. Pues todo el mundo sabe en España que hay un dicho popular que los ricos no pagan impuestos, pero es que los datos del Sindicato de Técnicos de Hacienda son espeluznantes, que mientras que un trabajador medio paga un 18, un 19% de impuestos, mientras que un pequeño y mediano empresario, un autónomo, paga entre un 20 y un 22% de impuestos, resulta que los bancos, los monopolios y las multinacionales en España están pagando hoy en día un 3,5% de impuestos sobre sus enormes beneficios. Y todo eso permitido por la ley. No es que sea ilegal, no es que defrauden fiscalmente, es que la ley les permite aplicarse tal cantidad de deducciones, desgravaciones, bonificaciones, etcétera, 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 que tenían que pagar el 30 y acaban pagando el 3,5%. Es una inmoralidad, una desvergüenza. Hay que atajar eso inmediatamente. Medidas como la suspensión inmediata o la moratoria en el pago de la deuda. O sea, no se puede estar estrangulando al país con el pago de una deuda que además no sabemos que parte de ella es legítima, es decir, se ha contraído para satisfacer necesidades sociales y que parte es ilegítima porque se ha utilizado para que se enriquezcan unos cuantos. pues ese es el primer eje de nuestro programa, es frente a los recortes, redistribución de la riqueza.
Quería comentar, no sé si tenías alguno que comentar, algún eje más.
Sí, bueno, te decía que eran cuatro. El segundo, sí, es la ampliación de la democracia y que va en el sentido que te estaba hablando antes del mismo carácter de nuestra organización. Una ampliación de la democracia que sobre todo dé más capacidad de decisión a la gente, que establezca una nueva relación entre electores y cargos electos. No puede ser que los cargos electos tengan una impunidad total para decir una cosa, comprometerse a una cosa en las elecciones y durante los 4 o 5 años siguientes hacer lo que les venga en gana y no estar obligados a responder ante nada ni ante nadie de lo que hacen. Eso no puede ser. Un tercer eje, que es la defensa de la soberanía nacional, porque pensamos que muchas de las recortes y de las medidas que están provocando el empobrecimiento de una gran parte de la población son medidas que vienen dictadas desde el exterior, medidas dictadas por el Fondo Monetario Internacional y por Berlín, y unos gobiernos que no tienen ninguna voluntad, ninguna capacidad de hacer frente a esos dictados y defender los intereses de la gente. Y un cuarto eje, que es la necesaria unidad del 90% del pueblo, que estamos afectados por los recortes y tenemos unos intereses comunes y debemos unirnos en un frente amplio de unidad para hacer frente a todo esto. Eso serían como sintéticamente los cuatro ejes de nuestro programa.
No, decía que, por otra parte, es difícil abordar toda esta bueno, pues la crisis, cómo se ha ido evolucionando en los últimos años y cómo, por ejemplo, la deuda española está casi garantizada, su devolución mediante el artículo de la Constitución reformada en extremis entre los dos partidos mayoritarios en España, y como vosotros, Recortes Cero, plantea un poco lo contrario, en la medida de que todos esos recortes que se han hecho priorizando la devolución de la deuda a la banca y a los mercados internacionales, en la medida que los recortes han ido sufriendo los ciudadanos, pues la cultura, la educación, la sanidad, y que justamente es lo que vosotros estáis demandando, como que eso no tiene que ser, sino la ciudadanía tiene que no vivir estos recortes y ese sufrimiento que estamos sufriendo los ciudadanos en pro de la devolución de la deuda, ¿no? Sería así.
Sí, sí, exactamente.
O sea, que lo veo un poco difícil, ¿no? O sea, tendría que otra vez darse la vuelta a la Constitución o ese cambio que da prioridad a los bancos.
Hay que darle la vuelta a la situación política. De la misma forma que ellos han cambiado la Constitución en una dirección, nosotros lo que proponemos es cambiar la Constitución en otra dirección. Claro, para eso hace falta fuerza política.
Te hago una pregunta ahora en relación a los medios de comunicación. Hemos hablado con otros partidos como vosotros, emergentes, que están saliendo para estas elecciones y que de momento tienen pocos votos o a lo mejor no tienen ni representación y tienen muchos problemas para poder acceder a los medios de comunicación. Hablábamos, por ejemplo, con un partido, bueno, te digo Partido X, que están haciendo mucho trabajo en las redes sociales, pero claro, no les invitan, por ejemplo, igual que os ha pasado a vosotros, al diálogo entre los 6 partidos emergentes y no aparecen, porque no sois 6, sois 30 los partidos que hay emergentes, ¿sabes? Claro. Y no sé cómo se están tratando los medios, pero se os ve poco también, ¿no? Vosotros tenéis bastante problema, salvo nosotros que somos los medios comunitarios, aquí que todos somos voluntarios y evidentemente estamos mirando por estos partidos, en los demás sitios no, casi no tenéis dónde salir, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente. Nos dieron un poco de espacio, un poco, antes de que se iniciara las dos semanas antes de que se iniciara la campaña electoral, pero ha sido iniciarse los días previos a la campaña electoral y prácticamente ha sido desaparecer el pequeñísimo espacio que nos habían dejado sacar en algún sitio, una entrevista en El País, una entrevista en tal, ha desaparecido completamente. O sea, ha quedado absorbido completamente por el bipartidismo, pero es una cosa que en general le pasa a todos los partidos que estamos fuera del bipartidismo, a unos más y a otros menos. Pero en general a todos los partidos que estamos al margen del bipartidismo o que estamos en contra del bipartidismo.
Sería algo así como que los medios de comunicación al uso, o que estamos acostumbrados, más o menos siguen el juego de la traición o del bipartidismo o los que realmente tienen el poder. De tal manera que lo de la ciudadanía indignada y que sale en los medios de comunicación solamente, pues cuando hay manifestaciones, cuando hay problemas de convivencia, cuando hay scratches y cuando hay cosas de esas, de ese estilo, parece ser que como que nos odian. Y lo que te pregunto, Antonio, de alguna manera, vosotros que tenéis un peso, entre comillas, intelectual, de gente de la cultura, del arte, del campo de la investigación, etcétera, parece raro, ¿no?, que gente conocida, actores, pintores, no aparezcáis tanto como podrían aparecer los políticos al uso, convencionales.
Pues sí, mira, con respecto a lo que dices, te comento una cosa que no sé si habréis tenido noticia de ella, porque nadie se ha hecho eco de ella. El día 15, el día de San Isidro, el actor Manuel Galeana dio un mitin en la pradera de San Isidro, en un escenario montado a tal efecto. Convocamos, lógicamente, a todos los medios de comunicación porque pensábamos que era una noticia de alcance que un actor tan popular como Manuel Galeana diera un mitin el día de San Isidro ante miles de personas en la pradera de San Isidro explicando las razones que le habían llevado a presentarse como candidato por Recorte Cero, y sin embargo prácticamente no se ha hecho eco ningún medio de comunicación.
Nosotros tenemos esa nota y la hemos publicado igualmente. ¿Eh? Que nosotros sí que hemos hecho ese esfuerzo de publicar vuestra nota y hemos recibido vuestra convocatoria. Aún así, claro, somos medios pequeños también que no podemos competir con las grandes empresas mediáticas y que, al fin y al cabo, también estamos participados por la ciudadanía y los otros están participados por empresas e intereses pues bastante...
Sí, yo creo que a ese nivel, a vosotros, los medios independientes y comunitarios, pues pasa un poco parecido a nosotros, pues que tenéis que abriros paso, por decirlo a lo bruto, a codazos, porque no hay otra forma. No te dan ninguna facilidad.
Bueno, Antonio López, si tenéis alguna cosa más que comentarnos, estamos en campaña, como es lógico, puedes decir lo que te apetezca a los oyentes y, bueno, pues si tienes alguna convocatoria cercana también del tipo del meeting del pasado 15, pues también lo puedes invitar a los oyentes.
Pues, bueno, convocatorias ahora mismo no tenemos porque en Madrid es que nuestros dos primeros candidatos están de gira electoral. Estuvieron el 13, el 14 y el 15 aquí en la Comunidad de Madrid haciendo distintos actos en Móstoles, en Alcorcón, en San Isidro, en distintos distritos de Madrid, y ahora están en Andalucía. Este tramo final de la campaña van a estar en Andalucía. Uh-huh. No, yo lo único decir es que frente a los recortes, sí que no es verdad lo que nos dicen, que los recortes son inevitables y son necesarios porque el país con la crisis se ha empobrecido y ahora todos tenemos que apretarnos el cinturón porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. No es verdad, eso es una gran mentira. Sí que hay una alternativa a los recortes, esa alternativa se llama redistribución de la riqueza. No podemos consentir que, mientras los informes de Cáritas advierten que la pobreza se está extendiendo a una velocidad no vista en España desde hace 50 años, el Banco de Santander declare tan tranquilamente unos beneficios de 1.300 millones en los tres primeros meses del año, claro que hay dinero, claro que hay recursos, lo que hay que hacer es redistribuirlo. Lo que hay que hacer es ponerlos al servicio de los intereses del país y de las necesidades de la gente. Ese es el mensaje principal que queremos hacer llegar a la ciudadanía desde Recorte Cero, y esa es la razón por la que pedimos el voto a todos los ciudadanos para Recorte Cero el 25 de mayo.
Y esa es la invitación por parte de Antonio López de Castillo, responsable de prensa de agrupación Recortes Cero. Agradecemos tu participación en los micrófonos de Coleganés y también agradecemos ese esfuerzo que has hecho por esa alergia que te está, pues, dejando un poquito tocado en ese aspecto. Bueno, de todas maneras, le agradecemos este esfuerzo y que tengáis mucha suerte en las próximas elecciones.
Agradecimiento a vosotros por darnos esta oportunidad de llegar nuestro mensaje a la gente.
Desde el informativo Leganenses, en Eco Leganés, queremos dar voz a lo que ocurre en Leganés. Si quieres contarnos qué te preocupa, qué evento tienes preparado o qué te parece importante,
escríbenos un correo electrónico a eco@ecoleganes.org o entra en nuestra página y déjanos tu noticia. Incluye tu teléfono para que podamos llamarte desde el informativo Leganenses.
ecoleganes.org, el informativo Leganenses.
Hoy Hoy tenemos con nosotros aquí en el informativo leganense a Mónica Mota, al otro lado del teléfono, que es candidata del Círculo Podemos de Leganés. Buenas tardes, Mónica.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
A una semana ya de que lleguen las elecciones, supongo que andaréis con las carreras y las prisas por intentar hacer la mejor campaña que se pueda, pero el domingo tuvisteis un acto aquí donde os juntasteis sí. todos los círculos de la zona sur. Sí. Cuéntanos un poco qué tal el acto, quién vino y qué tal fue.
Pues nada, nos coordinamos todos los círculos de Madrid Sur y bueno, pues nos propusieron hacer un acto en el que estuviera Pablo Iglesias y bueno, una opción era Móstoles y la otra era Leganés. En Móstoles fue imposible y bueno, pues nos sentimos privilegiados y nada, pues en coordinación con todos los círculos de Madrid Sur, que son los que estamos más en contacto de todo Madrid, pues nada, nos pusimos pues a hacerlo para que, bueno, pues que Madrid Sur tuviera un sitio como importancia dentro de la Comunidad de Madrid que tiene, y bueno, pues contar con Pablo Iglesias, que era como, pues eso, el punto final casi de la campaña que hemos empezado tan rápidamente aquí.
¿Qué tal el acto? Porque viniendo Pablo Iglesias, que ahora tiene mucho tirón mediático, ¿no? Sería un acto divertido.
Muy bien, el acto estuvo muy bien, los ponentes todos geniales, empezando por Pilar, que es candidata, está en la papeleta es la única de Madrid Sur, digamos, y bueno, Urban, Tania y Echenique, genial, y bueno, Pablo Iglesias, pues como siempre, muy bien, a mí se nos hizo corto, incluso, y bueno, pues nada, hablando de lo que es hoy la vida, no es lo que hay que cambiar, es que no hay que llevar nada preparado porque es que es lo que hay. Entonces, muy bien, salió todo genial.
Mónica, después de un acto como el de ayer, por así decirlo, se genera mucha ilusión por parte de los simpatizantes o los propios militantes de los círculos de Podemos. Sí. En cualquier caso, esa ilusión tiene que traducirse de alguna manera. ¿Tenéis alguna perspectiva, alguna expectativa? ¿Habéis hablado entre vosotros los círculos?
¿A qué te refieres?
¿Expectativas
de las elecciones?
Sí, claro, claro.
Sí. Bueno, expectativas teníamos desde el principio. Lo que pasa es que, claro, al no hacer acciones tan en la calle, porque al principio estábamos muy limitados, pues no sabíamos de primera mano cómo iba a pasar, lo que iba a pasar, pero ahora te pones en una mesa informativa y la gente se acerca, la gente te dice que sí, que esto hay que cambiarlo, te apoya, te da incluso donativos a cambio de nada, y bueno, pues se pone a hablar contigo, si es que es, y mucha gente de hecho viene a las asambleas cuando te empiezan a ver en la calle y cuando te empiezan a hablar contigo y ven que somos personas normales, trabajadores, parados, dependientes de todo tipo de condición, y que no hablamos un lenguaje distinto y no somos distintos al resto ni vivimos en otro mundo. Entonces, estamos muy contentos en Madrid Sur, sobre todo yo, Leganés, estoy muy contenta porque empezamos muy con muchas dificultades, porque pues eso, no se conocía, pero luego también ha habido actos con asociaciones de vecinos, con el Sí Se Puede, que vamos a ir juntos en este camino, porque es lo que queremos ir, el objetivo es común, y la verdad es que sí, luego leen las encuestas y parece que dan dos o tres eurodiputados, así que en principio estamos muy contentos, las expectativas son muy buenas, pero en todo Madrid Sur, yo Leganés estoy muy contenta, la verdad.
La primera vez que hablamos contigo hace ya, no sé si dos meses, sí se hablabas exactamente como dices, con no sé qué va a pasar. Ahora ya parece que tenéis las cosas más claras. ¿Cómo va ahora el círculo? Cuéntanos un poco cuánta gente sois, dónde os reunís, cómo la gente puede colaborar.
Pues nada, son asambleas abiertas. En principio, en invierno íbamos a asociaciones de vecinos, que nos han dejado la de Zarza Quemada, la de San Nicasio, que gustosamente, vamos, nos han dejado, nos han abierto las puertas, nos han ofrecido sus mesas, sus sillas, su papel, su boli, todo, y su confianza, nos han dejado solos además, con las llaves, o sea que genial, y San Nicasio el otro día, y la última la hicimos en la plaza de la universidad, abierta a todo el mundo, la gente se paró incluso, nos pidió información, y bueno, son el círculo, seremos como unos 15-20, no somos fijos, o sea, somos algunos fijos, pero hay algunos que vienen, van, que no son los mismos. siempre, todas las semanas, las hacemos todos los viernes a las 7. Incluso algunas semanas hemos hecho dos con el tema de las elecciones, porque teníamos que coordinar. La semana pasada fue a tope de actos, esta semana estábamos más descansados de actos, pero seguimos pegando y seguimos quedando. Y nada, supongo que según luego se pase toda esta semana de elecciones, pues quedaremos una vez cada 15 días. Pero vamos, seguimos trabajando en eso, en de cara sobre todo a las municipales del año que viene y de cara a trabajar con los vecinos, que es lo que nos interesa, porque todos somos vecinos y todos, entonces todo el que quiera participar, yo siempre lo he dicho que están las puertas abiertas, que ahí hay que opinar, hay que dar ideas, hay que trabajar, sobre todo implicación y bueno, pues está abierto a todos los que quieran venir, que no sean incluso de Leganés, porque hay círculos que no están hechos, pero aquí puede entrar quien quiera.
Como nos contabas hace tiempo, tú entraste con las puertas abiertas del círculo de Podemos aquí en Leganés, y sí. ¿Cómo se vive una persona, que tú nos contaste en aquel momento que estabas parada, cómo se vive de sí. ser una electora de cuando nos convocan cada 4 años o cada 5 en el caso de las elecciones europeas, nos convocan a votar y ahora eres parte protagonista de una organización que está intentando presentarse con unas ideas más o menos claras o más o menos programadas y que además tienes un liderazgo, una organización que está detrás y que tiene expectativas también de representación europea. ¿Cómo se vive todo eso?
Pues mira, es que han sido como 4 meses, o sea, se vive casi sin vivirlo, porque yo llevaré como 3 meses y esto ha sido impresionante, o sea, el nivel de implicación de la gente, y ni yo misma pensaba que me iba a poder implicar tanto. Yo empecé pues de la mano de un amigo que me llevó a una asamblea del Si Se Puede y de ahí ya formamos el círculo y luego con el Facebook y tal, pero yo ahora estoy en campaña, en Madrid, o sea, yo soy la representante electoral de la Comunidad de Madrid, estoy en extensión, con lo cual yo me veo en un ritmo que en 3 meses, o sea, es imparable, o sea, esto ya no nos pueden parar. Y yo, a todas las asambleas que voy, veo una implicación enorme. O sea, a mí, yo nunca había sido representante electoral, y menos a nivel de Comunidad de nada, pero una implicación que hay, y yo, de hecho, en Madrid Sur nos tienen de referencia en el resto de la Comunidad de Madrid. Leganés también nos tienen de referencia porque somos un municipio bastante importante con mucha población después de Móstoles, con lo cual tiene mucho peso y bueno, esto es una vorágine que es te cambia la vida totalmente, te cambia la vida porque ves que esto puede cambiar y cambiar para bien y que ya no te sientas a esperar, ya te levantas y haces y puedes hacerlo y te dejan hacerlo. Y no tienes que haber estudiado, ni haber hecho másteres, ni haber trabajado de funcionar. No, es que esto es la vida normal y son cosas que se pueden cambiar, porque todo se puede cambiar, lo que no quieren es hacerlo.
Mónica, porque las expectativas que nos estás contando ahora tienen que ver con un poco tu participación en una campaña electoral y toda esa vorágine que estás viviendo en el día de hoy. Pero también las expectativas que tienen aquellas personas que ya empiezan a señalarte como representante electoral, ¿cómo viene la gente? ¿Indignada? ¿Viene quejándose? ¿Viene con ilusión? ¿Viene con, no sé?
Viene con una mezcla de todo, pero la verdad es que viene más gente enfadada que... A ver, esta gente lo ha hecho muy bien. Esta gente nos ha hecho perder la ilusión por la política. O sea, yo estudié políticas y a mí me encanta la política, pero yo reconozco que tuve un bache en el que yo no votaba tampoco. Yo llevo un tiempo que no votaba. ¿Para qué? Entonces, la gente, lo que hay que hacer es que la gente vuelva a recuperar la ilusión, pero la ilusión está en nosotros mismos. Se dijo ayer muchas veces en el acto, la ilusión está en nosotros, o sea, a mí no me va a decir nadie lo que yo tengo que hacer con mi cuerpo, con mi vida, pero a mí, ni un pensionista, y a nuestros hijos no nos los van a dirigir. Entonces, la gente viene muy cabreada, pero de ese cabreo sacan como una chispa, y esa chispa es la que hacen que ayer la gente se pusiera a hablar cuando estaban hablando los ponentes, porque no sé qué, se ponen ahí, y es como una mezcla de cabreo e ilusión. Que también, si no te cabreas, parece que no reaccionas. Y bueno, esta gente lo ha hecho muy bien. nos ha cabreado tanto y nos ha mosqueado tanto que al final no los queremos echar. Entonces, la gente, pues lo que, el poder de la gente es lo que, yo siempre lo digo, que todos somos Pablo Iglesias. Nadie es distinto de nadie, entonces, y yo no soy portavoz de nada en principio, pero bueno, trabajando desde el principio en el Círculo de Leganés, que de las pocas que sí que lo conozco desde el principio, pues sí que reconozco que la gente ha cambiado la actitud para bien. Y en Leganés hay muchos movimientos sociales también, con lo cual estamos muy movilizados.
Bueno, Mónica, el Leganeses también estuvo en el acto de Podemos el domingo y tenemos que decir que lo que allí se vio es que el salón de actos del Saramago estaba lleno, que había, que tiene capacidad para 500 personas y estaba completo, que había gente fuera esperando para entrar y había gente viéndolo en las pantallas que estaban fuera y la gente dentro gritaba, coreaba, aplaudía, se ponía de pie. La verdad que hacía tiempo que no veíamos un acto con tanto ánimo y con tanta gente ahí aplaudiendo. Y no sé si quieres añadir algo, pero bueno, que suerte con lo que estáis haciendo. Y a ti que ya te hemos llamado, esta es tu segunda vez, hemos visto cómo has evolucionado también. Y
sí,
la verdad,
¿no?
Sí, sí, la verdad que nos sorprende que este movimiento está teniendo mucha aceptación dentro de...
Sí, yo lo que quería decir es que la gente vote, sobre todo que la gente vote, que la gente se manifieste y que la gente pues tome conciencia del poder que tiene, que es lo que tenemos todos. Entonces, bueno, también yo creo que es muy importante que nos hayan dado un poquito de bofetada para espabilarnos y decir, bueno, pues aquí estamos y todos te hemos puesto, pero te podemos quitar. Entonces, bueno, pues yo creo que la gente lo que tiene que hacer es movilizarse. A mí me preocupa mucho la abstención. Están hablando de un 60%. Eso beneficia a los dos grandes que hay siempre. Entonces, yo lo que quiero es que la gente vote, que no se quede en casa. Y yo espero para las municipales un debate municipal. Que eso va a ser muy interesante.
Sí, porque
debatir,
esto no acaba.
PSOE, claro. A ver qué pasa. Yo tengo muchas ganas de eso.
Esto
no va a ser como Cañete y Valenciano, no va a ser eso.
No acaba aquí, ¿verdad? Sino que después de las europeas, lo que pase, vosotros seguiréis y...
Vamos a seguir trabajando para las municipales, que en el fondo las municipales son donde vamos a notar el proceso de cambio y donde se va a ver que los vecinos, que somos todos, vamos a querer el cambio. Y sí, ahí vamos a estar en las municipales. No, me da un poco dolor de cabeza ya pensarlo, pero no sabemos nada todavía. Así que en principio queda mucho trabajo, supongo que en verano ya nos pondremos. Pero vamos, que estos son todos los días, que esto no es tampoco cada 4 años, ni cada 2, ni cada 1. Nos ha tocado así, nos ha tocado elecciones europeas, luego nos ha tocado municipales, pero bueno, esto es imparable.
Bueno, Mónica.
Porque la gente somos así que me estoy enrollando mucho.
Mónica Mota, candidata del Círculo Podemos en Leganés, pues suerte con todo lo que estáis haciendo y que
saquéis
muchos candidatos y nos seguiremos hablando.
Y que hablemos todos, muchas gracias.
Venga, hasta la próxima.
Venga, hasta luego.
José Antonio García, el coordinador, ¿vale? De Alcorcón.
Vale, pues ya le presento yo, que ya nos da el técnico de entrada. Pues esta tarde tenemos con nosotros en el informativo a José Antonio García de Ecu Alcorcón. Buenas tardes, José Antonio.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Cuéntanos un poco, porque Ecu a estas elecciones europeas no se presenta solo, ¿no? Ahora os presentáis como con otras formaciones. Cuéntanos un poco qué es lo que ha hecho Ecu.
Bueno, pues sabéis que es un partido de muy pronta instauración, ¿no? Tenemos 4 o 5 años de antigüedad y todavía no tenemos una implantación en el territorio nacional, ¿no? Entonces, eso unido a que las elecciones europeas tienen un distrito único en toda España, pues hemos creído la conveniencia de agruparnos con algunas otras organizaciones políticas que comparten nuestro ideario, ¿no? Más allá de Compromís, que es un partido político en Valencia, con el que sí que tenemos unos acuerdos estables, incluso el diputado que tiene en el Congreso participa de algunas de nuestras iniciativas, y también hemos llegado a un acuerdo con la Junta de Aragonesista, con CHA y con el PAC, ¿no? Lo que hemos llegado a acuerdo con entidades más pequeñas que comparten sobre todo nuestro diario de regeneración y de elección de nuestros representantes, ¿no? Tipo primarias, etcétera, etcétera.
Y lo que pide un poco esta primavera europea, os llamáis, ¿no?, el conjunto de todos, lo que pedís un poco, vuestras líneas generales o vuestros grandes ejes de lo que estáis pidiendo para Europa, ¿qué es?
Bueno, pues sobre todo se basa en la línea de nuestra ecología social, ¿no?, ecología política, que es lo que nos define, en realizar una revolución energética, por así decir. Nosotros creemos que, sobre todo, España y Europa tienen un problema de paro acuciante y creemos que la inversión en energías renovables es una de las grandes soluciones a tanto al problema del paro como al problema energético que nos acucia Europa, ¿no?, y que luego lo podemos ver con el conflicto de Rusia y Ucrania, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Solución del paro a través de las energías alternativas.
Hemos estado entrevistando ahora a otros partidos, también partidos que no tienen todavía representación en el Parlamento Europeo, pero que sí que hay según las estadísticas. Pero vosotros también nos dan las estadísticas que sí que obtendréis algún candidato, ¿verdad?
Pues seguramente las últimas noticias son que seguramente tengamos un eurodiputado, ¿no? Aunque ya sabes tú que las encuestas no son muy de fiar, precisamente hoy ha salido una de Celeste, que creo que se publica en el diario.es, que sí que casi nos asegura el eurodiputado. Si sumamos los votos de ECU en otras elecciones, más los de Compromís y los de CHA, pues seguramente lo tengamos. Lo que pasa que, bueno, pues eso no quita que tengamos que estar en la calle luchando hasta el último voto, porque hay otros partidos de nueva irrupción que han surgido fuerte. Y tenemos que estar con presencia en la calle, ¿no? Esperemos que se confirmen las encuestas y sí que tengamos un eurodiputado. Sería para nosotros algo fantástico.
Te decía que de esos partidos que están surgiendo, que también comentas, hay una cosa que les está uniendo un poco también, que es esto de la democracia participativa. Vosotros sí sois un partido al uso, quiero decir que no sé, tenéis primarias, como tienen otros partidos también, aunque sean del bipartidismo. Pero no sé si tenéis también fórmula de actuar desde abajo, que el por barrios, y luego vais subiendo las ideas. No sé un poco cómo actúa ECU, quería que nos contaras un poco.
Nosotros, yo creo que somos, digamos, el inicio de todo esto, ¿no? Yo creo que todos los partidos nuevos hemos aprendido del 15M el tema de la horizontalidad y sabemos que en ninguna organización política que no tenga en cuenta esos valores no va a ningún lado, ¿no? Y realmente, por ejemplo, que hablabas de primaria, nuestras primarias yo creo que han sido únicas, porque se podía presentar cualquier persona afiliada a ECU, se podía presentar y podía votar cualquier afiliado a ECU o simpatizante, ¿no? Que yo creo que eso es único en cualquier organización política, ¿no? Y luego nuestro quehacer político diario se basa en que cualquier militante o cualquier afiliado o cualquier simpatizante puede ir a las asambleas de ECU, que son totalmente abiertas, y proponer y colaborar en la redacción de nuestros programas electorales, ¿no? Nosotros creemos que tenemos un sistema muy horizontal, muy participativo, y bueno, de hecho, si te fijas en estas elecciones europeas que hubo primarias, una de las fundadoras del partido, que fue Reyes Montiel, pues no ganó, ¿no? Ganó otra persona, ¿no? Lo cual quiere decir que las bases se lo toman muy en serio y no nos basamos en nada en personalismo, ¿no? Sino únicamente pues en las ideas de los que lo representan, ¿no? Nosotros creemos que todo el tema de horizontalidad y representatividad y de abajo arriba es algo intrínseco a nosotros, vamos, nos define.
Y en cuanto a la agenda, los actos, eso que decíais que estáis en la calle, ¿qué cosas tenéis en estos 5 días, ¿no?, que os quedan de campaña?
Pues ahora no te puedo decir, porque tenemos la agenda tan apretada que no te puedo decir. Sé que, por ejemplo, lo que hemos hecho estos últimos días fue, justamente ayer en Fuenlabrada, fueron 4 horas hablando de las propuestas de ECU, hablando de lo que tú me estás comentando de democracia participativa. El viernes fue el acto central en Madrid, en Marqués de Vadillo. Hoy aquí en Alcorcón tenemos un acto con un partido municipalista sobre el derecho a morir dignamente, con el doctor Montes. Y más allá de esto, estos días, pues me pillas un poco, así que no te puedo decir, pero sobre todo lo que nos basamos mucho son en mesas locales, en salir a la calle, en, sobre todo nosotros, por ejemplo, con Madrid hacemos muchas bicicletadas, con nuestras bicicletas y nuestras banderas, y un poco se basa en eso, en la cercanía, más que en actos masivos, ¿no?, que ya nos gustaría, sino en la cercanía con el ciudadano, ¿no?
Y te hago otra pregunta, esto, las elecciones europeas son el día 25, eso acaba, EQ lleva 4 años, pase lo que pase, EQ seguirá, ¿no?
Y seguirá. Esperemos que sí, porque creemos que tenemos un mensaje y una forma de hacer política que lo necesita este país, y sí, seguro.
Y la pregunta es un poco, ¿cómo se puede acercar la gente hasta vosotros? Ya pasada esta semana, alguien que de repente se haya enganchado, que quiera colaborar con vosotros, ¿cómo son esas reuniones que hacéis, esas asambleas, dónde quedáis, cómo se puede enganchar uno con vosotros?
Pues, por ejemplo, aquí en los pueblos de la zona, aquí en Alcorcón, por ejemplo, quedamos donde podemos, ¿no? Porque el ayuntamiento no nos cede locales, aunque se los pedimos, no nos cede locales, y colaboramos con un proyecto del Ateneo Popular de Alcorcón, que nos cede el local, y ahí nos acercamos. Nosotros lo que hacemos es, mediante las redes sociales y en nuestro Facebook o en nuestros blogs, lo que hacemos es todas las asociaciones locales de ECO publicitar cuando nos reunimos, y cualquier persona que lo vea puede entrar, puede ver, puede participar y saber cómo somos. O sea, que somos totalmente abiertos, incluso ponemos las actas de nuestras asambleas en la red y sin ningún tipo de problema, vamos. O sea, que la red tiene toda la información, ya sean los blogs de Alcorcón, como el blog de Madrid o las plataformas web, sí, sí.
Desde Europa, las directivas que tienen que ver con el medio ambiente, el ecologismo, la protección de la tierra y demás, bueno, pues hay representantes en Europa de los verdes y tal. EQ, a mí no me ha parecido nunca un partido verde. Yo creo que lo que estáis hablando es otra cosa. Está hablando de que cómo salir de la crisis a través de una inversión en I+D y sobre todo de dar respuesta a algo que parece que es obvio, que, por ejemplo, España tiene un potencial en energías renovables que nunca se ha podido, por así decirlo, llevar a cabo, porque había subvenciones y demás, pero después se han retirado. Y parece que la política es tímida en cuanto lo que es las energías renovables. ¿Por qué esta forma de afrontar la crisis a través de las energías renovables, cuando yo, por ejemplo, nunca he considerado a EQUO como un partido ecologista o un partido verde?
Bueno, mira, nosotros somos un partido verde de nacimiento, ¿no? Eso nos define, ¿no? Lo que ocurre es que nosotros sabemos que es necesaria una respuesta más global que ser un partido verde. Por eso digamos que, como el verde se nos, aunque tú digas que no, pero el verde se nos reconoce como nuestro sello de identidad, hemos querido reforzar ese otro mensaje más social, de equidad social, porque digamos lo verde se nos entiende que ya lo somos de por sí, entonces queremos, somos algo más que verde, ¿no? Por eso intentamos reforzar ese otro mensaje, ¿no? Uh-huh. Y ese otro mensaje lo reforzamos además desde un punto de vista muy muy democrático, ¿no? Hablabas tú de las energías renovables y por ponerte un ejemplo, ¿no? En Alemania hay más planta de energía solar fotovoltaica instalada que en España, ¿no? Que debe ser que en Alemania tienen más sol, ¿no? Nosotros vemos el tema de las energías renovables y más concretamente el tema de la energía solar fotovoltaica, lo vemos no solo como una forma de luchar contra el paro por la instalación, lo vemos como una forma de luchar contra el cambio climático, lo vemos como una forma también de independencia energética, de no solo de las grandes compañías energéticas españolas, sino de los grandes emporios económicos mundiales de la energía, ¿no? Lo vemos como un tema de empoderamiento ciudadano. ¿Qué pasa si aquí en España cualquier persona que tenga un tejado, un terreno, puede producir energía? Y se la cede al resto de la nación, ¿no? Sería una revolución democrática impresionante, ¿no? Seríamos nosotros dueños de nuestro propio destino energético, ¿no? Y subiríamos la competitividad de este país, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que la próxima revolución democrática viene de la energía, y eso es lo que nosotros intentamos plasmar en nuestro ideario.
De ahora mismo, cuando, bueno, si conseguís tener un diputado o un parlamentario europeo, habrá varios colectivos, varios grupos como vosotros que habrán conseguido un candidato y que seguramente tengáis ideas parecidas. Luego, ¿esto cómo se hace en Europa? ¿Sabes un poco luego cómo EQUO qué pasos dará? ¿Se unirá a otro grupo?
Bueno, pues EQUO está dentro del Partido Verde Europeo, ¿no? Entonces nos unimos a ese Partido Verde Europeo, que es el grupo parlamentario más grande de Europa, tiene 57 eurodiputados, ¿no? Y ahí hay partidos verdes de muchos países, ¿no? Y ahí nos sumaremos, pues con partidos verdes franceses o alemanes y de otros países, y ahí intentaremos pues plasmar todas nuestras políticas verdes, ¿no? Existen otros partidos, otros grupos parlamentarios de izquierda europea también, que es por ejemplo el donde va Izquierda Unida, pero digamos nuestro referente es el Partido Verde Europeo, y ahí iremos y confluiremos con otros partidos del ámbito europeo.
Y vosotros, que ya tenéis experiencia, ya lleváis 4 años y os habéis presentado a otras elecciones municipales, nacionales, ¿tenéis algún tipo de algún ayuntamiento, tenéis algún tipo de representación? ¿Ya habéis cogido poder, quiero decir? ¿Habéis cogido gobierno en algún sitio? ¿Todavía
pues, no tenéis? Bueno, cogido gobierno. Nosotros en las últimas municipales no llegamos a presentarnos, porque justo se funda ECO justo en ese interín, y no llegamos a presentarnos. Y sí que se presentaban partidos verdes, pero que luego han confluido en ECO, ¿no? Entonces, a través de esos partidos verdes, que no son puramente ECO, pero sí que han confluido muchos de ellos en ECO, sí que hay concejales, ¿no? Aquí en Madrid hay concejales. Más allá de esos concejales, no tenemos, como ECO, no tenemos ninguna otra representación. Y sí que es cierto que con Compromís, que digamos que es como un partido hermano en la Comunidad de Valencia, pues Compromís sí que tiene bastantes diputados regionales y tiene un diputado nacional, que se llama Baldoví. Y bueno, nosotros creemos que está la oportunidad de empezar a tener peso institucional, ¿no? Pero no solo por tener peso institucional, sino por intentar cambiar las cosas desde abajo y con otra perspectiva.
Y sobre los medios de comunicación, que le preguntamos a todos, las teles, los periódicos, parece que solo existen 2 partidos y hay otros 2 un poco pequeños a su alrededor, pero todos los demás no estáis, no se os ve en ningún sitio. ¿A vosotros cómo os tratan los medios de comunicación?
Bueno, pues los medios de comunicación, salvo los alternativos como vosotros, no nos tratan, ¿no? No nos tratan. Nosotros tenemos una característica muy, muy diferenciada con respecto a otros partidos políticos. Nuestra financiación depende única y exclusivamente de las aportaciones de los afiliados. No tenemos créditos bancarios, ¿no? Entonces, al no tener créditos bancarios, pues nuestra presencia en los medios de comunicación, aunque solo sea con anuncios, o incluso en la calle, o para hacer papeletas, es mínima, porque es lo que los propios afiliados pueden aportar, ¿no? Entonces, pues los medios de comunicación a nosotros, pues evidentemente nos obvian, ¿no? Y nos obvian no solo porque no tenemos capacidad de comprar ese espacio, sino que nos obvian porque creemos nosotros que nuestro mensaje va más allá de lo que le interesan esos medios de comunicación. Por lo tanto, no existimos. Y ya sabes tú que encima, ya sabéis vosotros que en las televisiones públicas los tiempos que se dan a los partidos dependen de su representación institucional en las anteriores elecciones. Como nosotros no teníamos representación anterior, tampoco podemos acceder a esos medios. Por lo tanto, nuestra presencia en los medios es nula, y nos volcamos en las redes sociales, evidentemente. Yo creo que las últimas veces que vi la influencia de ECO en Twitter, o de nuestros líderes, digamos, más conocidos en Twitter, éramos la tercera o cuarta fuerza política con mayor valoración dentro de las redes sociales, ¿no? Entonces, ese es nuestro poder, ¿no?
Bien, José Antonio García, que es coordinador de ECO Alcorcón, no sé si queda algo por decirle a los oyentes de que no te hayamos preguntado.
Bueno, pues nada, que vayan a votar este domingo, que voten en conciencia, y sobre todo que sean capaces de pensar con su propia cabeza, que nosotros creemos que tenemos un mensaje y unos valores que, si son capaces de analizarlos y pensarlos, pues vendrán a nosotros, y si no, pues que actúen en consecuencia y voten a quien les parezca pertinente, pero sobre todo que sean receptivos a los mensajes de todos los partidos y que piensen con su propia cabeza, que es lo importante de esto, de ser ciudadano.
Si tienes que pedir voto a ECO, que lo pídelo también, puedes pedirlo.
Bueno, que también se sobreentiende. Pero lo importante, nosotros queremos ciudadanos comprometidos. Sea como sea, llegaremos a construir una sociedad mejor si todos nos comprometemos.
Desde luego, lo importante es que se vote, ¿verdad? Que parece que la abstención en este caso va a ser muy alta y,
pues sí,
y favorece a los dos.
Las elecciones europeas parece que a nadie le importa, y sin embargo Europa es un centro donde se deciden muchas de las políticas que dirigen este país, la famosa troika y las directivas que luego tenemos que transponer, y encima muchas veces escuchamos a nuestros gobernantes como diciendo, no, es que esto viene de Europa y es algo, si me perdono la expresión, impepinable, ¿no? Bueno, pues si viene de Europa, ahí queremos estar nosotros, para que con lo que venga de Europa sea algo que sea útil para la sociedad, ¿no?
Bien, pues José Antonio, muchas gracias por atender los micrófonos de Coleganés, y nada, pues tengáis mucha suerte y que tengáis por lo menos alguna representación o en el Parlamento Europeo o en otras elecciones que concurráis en el futuro. Gracias por estar con nosotros.
Muy bien, muchas gracias a vosotros por llamarnos.
Y sin más, nos despedimos hoy aquí en el estudio Ricardo Pablo.
Gracias, Nene. Gracias, oyentes, por escucharnos.
Y yo, Nene. Pues hasta la próxima. El lunes que viene seguiremos con nuestro informativo. Serán otros temas. Ya habrán pasado las elecciones. Habrá que hacer recapitulación o nos tocará lo que la ciudadanía nos demande. Nos vemos el lunes que viene.